Vivís el otoño 2019.
Radio Federal.
Un viaje que se siente en el aire.
Otoño en 101.5.
11 horas en punto. Ustedes escucharon el top hace 12 segundos y ahora lo que van a escuchar es la columna de economía con el contador Néstor García. Contador, muy buenos días, ¿cómo va ese mate?
Buenos días, ¿cómo le va? Más o menos.
Y se lo está llevando.
Usada
se lo vas a estar llevando. No, lo que pasa es que se lo está llevando usted. Cuando no, se lo llevo yo, no, es otra cosa.
Yo creo que hubo muy poco sol y no se ha secado bien la hierba, entonces.
No, poco sol no hubo, contador.
Bueno, entonces la has puesto a la sombra, porque esta hierba secada, vieja.
No hubo poco sol. Lo que pasa es que ya es la quinta vez que la seco. Entonces
ya va perdiendo mucho el gusto.
Va perdiendo un poco el sabor.
Va perdiendo un poco el sabor.
Bueno, pero por lo menos usted ve que algo verde existe ahí.
Yo creo que aunque sea un cuarto de kilo, tendrías que comprar y mezclarla.
Claro, un verde lavado, digamos, ¿no?
Pero no, si compras un cuarto y la mezclas, capaz que te tira tres, cuatro meses más.
Bueno. Sí. Voy a hacer la prueba, Cuando vio que aumentó tanto la hierba, ahora que bueno.
Le aumentaron lo que le pagan a los productores.
Sí.
Hay que ver cómo repercute en el precio final. Uh-huh. Si no, se hablaba de desabastecimiento, que no iban a entregar. Y al argentino que le falte el mate ya sería un caso casi de...
Sí, el tema del desabastecimiento y de eso...
Son amenazas.
Lo hemos escuchado tantas veces.
Son amenazas que manejan los productores. Cuando les duele algo por ahí. Bueno, vamos a lo nuestro.
A
tal como dijimos hace un tiempo atrás, la preocupación que era el dólar ha salido de las primeras planas de los diarios. Como dijimos, era una por la entrada de la cosecha.
Impresionante, ¿eh?
Los hilos no... Sí, y eso que... Todavía están reteniendo algo las exportadoras.
No, pero, es que todavía falta cosechar un montón.
Sí.
Y hay una
falta cosechar mucho.
Infierno.
Porque yo el otro día estaba hablando con una persona de Córdoba que me decía que ellos mandan mucho por trenes, pero faltan los camiones para llegar al tren.
Sí,
o sea,
tenían que contratar fuera de Córdoba porque no tenían más camiones en Córdoba. Uh-huh. Esa información la
claro, porque la no solo se dedican a
soja, lógicamente, por supuesto.
Se dedican a otras cosas. No te olvides que soja, que Córdoba produce el maní, que también es que volumen y que yo. Entonces, y tenían que llegar a los trenes o a los puertos en su caso. Y bueno, no. Como cosecha, es todo un amplio sector del país que cosecha casi en la misma época en la que nosotros estamos incluidos. Fíjate que en nuestra zona ya se ha comenzado desde hace unos días con la cosecha. Bueno, esto hace que los camiones, lamentablemente no hay trenes en la medida que tendría que haber, ¿no? Es lo que uno siempre dice, si los trenes estuvieran como estaban antes, una máquina arrastra 35 camiones, si se quiere, y no necesitas los 35 en la ruta y los utilizas solamente del campo al silo y sería mucho más rápido. Se desocupa.
Eso ya lo hemos hablado 10 millones de veces. Sí.
Pero bueno, esto ya está. Pero esta es una de las causas, o sea, una oferta de dólares o sobre oferta de dólares, si bien también las cerealeras están entrando en una bicicleta peculiar ahí con la cuestión de los dólares, y entró también, pese a que se sospechaba que no, que iba a haber alguna vez, el tramo que faltaba o que correspondía entrar del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Lo que llevó las reservas argentinas a 77.000 y pico de millones de dólares, un disparate reserva, lo que hace que, bueno, no puede haber ningún tipo ni de corrida ni de especulación, la plaza está tranquila, está con dólares. Más el anuncio a principio de mes del Banco Central de República, cuando dijo que pasara lo que pasara, la tasa de abril no iba a ser inferior al 62,5%. Estas tres cosas unidas, por supuesto, desinflaron totalmente las expectativas en lo que hace al dólar. Y ya me parece que es un tema que en la semana última, al menos, ha salido de la tapa de los diarios y ya no se lo tiene tan en cuenta.
Uh-huh.
El otro punto que el gobierno intenta atacar, y digo intenta porque todavía no conocemos realmente bien qué es lo que pasa, es el tema inflacionario. Si bien se entiende que la inflación de marzo va a estar entre 3 y 4 puntos, o sea, sería el último, de acuerdo a los pronósticos de las consultoras, sería el último mes que se manejaría con dígitos tan altos, hay una posibilidad, o está hablando el gobierno, de hacer un acuerdo de precios. Este acuerdo de precios, que no sería un congelamiento de precios, como hablábamos ayer fuera del micrófono, los congelamientos, y lo hemos dicho también acá por este micrófono, de que los congelamientos no sirvieron nunca.
No.
No sirvieron nunca porque se establece un techo y es muy fácil de no llegar al techo o hacer maniobras. Lo que se está buscando acá es hacer un acuerdo de precios en el cual estarían metidos también las grandes cadenas de supermercados que excepto Coto, que sabemos que tiene una inclinación política distinta, que es el que está haciendo un poquito más, el que se está sacando un poquito más los pies del plato, el resto estaría o que vería con buenos ojos la posibilidad de mantener controlada dentro de una lista más ampliada de lo que eran los precios controlados, tener algunos, se habla de 30, 40 artículos, que estarían más acotados la posibilidad de incrementar los valores de ellos. Se habla de, por supuesto, de artículos básicos, ¿no? O sea, arroz, harina, azúcar, aceite, bueno, algún fideo, yerba, alguna galletita, que ese tipo de cosas. Todo esto porque la inflación más alta que se ha dado en marzo fundamentalmente y febrero han sido en el área de alimentos y bebidas. Por eso también dentro de estos precios hipercontrolados para sacarlo de los cuidados, estaría algún tipo de agua y algún tipo de gaseosa.
Sí.
Esa también es posible que entren dentro de esta lista. Esto no reviste ningún tipo de importancia desde el punto de vista del déficit fiscal o del cuasi fiscal, porque no repercutiría y no se ha conversado, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí se ha conversado con el fondo, y el fondo aparentemente habría dado algún visto bueno para que se vea qué es lo que se puede hacer, es el tema de los créditos que se iban a anunciar para los beneficiarios del ANSES, de la jubilación, y de la asignación universal por hijo. Se iban a otorgar una serie de préstamos con tasas más bajas, no digo préstamos blandos, sino con tasas más bajas, que podrían llegar hasta los 200.000 pesos. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre con esto, porque esto sí incide directamente con el déficit fiscal, y no creo que reciban mucho la bendición del Fondo Monetario Internacional. De cualquier manera, en estas y también habría un compromiso por parte del gobierno, y lo pongo en potencial porque se anunciarían recién el próximo miércoles, de acuerdo a lo que se ha charlado, con relación a los incrementos de las tarifas. O sea, por lo menos sosiégate, como decían nuestros abuelos, los incrementos o los aumentos hasta ver qué avances se pueden dar en esta lucha contra la inflación. A mi juicio, yo ya lo dije el otro día, es un error que se siga considerando que la inflación es un problema del consumo. Para mí, por más que se incentive el consumo, estas son son medidas buenas porque si se dan en la medida en la que se dice que se van a dar, van a incentivar el consumo, pero el consumo de aquella clase que ya está gastando todo su ingreso en consumo. O sea, lo que va a posibilitar es que por ahí puedan consumir un poco más en cantidad de artículos, pero sí, no un poco más en cantidad de plata, porque realmente toda la zona baja de la sociedad, no soy peyorativo en esto y no quiero hacer castas, del que tiene más, el que tiene menos, pero hay todo un sector de la sociedad que prácticamente todo su ingreso es destinado a el consumo de artículos primarios.
Sí.
Lo que posiblemente le dé la posibilidad este tipo de medidas es de que consuman más cantidades, de que en vez de que sea un kilo de azúcar, puedan comprar un kilo y medio de azúcar, por darte cualquier cifra.
Sí.
Pero no creo que incentive el consumo más allá de lo que están haciendo, porque no van a poder incentivarlo mucho más, mucho más allá de esto. Incluso aún cuando tengan algún tipo de acceso a estos créditos de tasa laxa, o de tasa más baja, no de tasa laxa, que pueden darse por a través del ANSES. Lo que sí se estaba tratando de hacer, de incorporar a este acuerdo de precios algunas cadenas de electrodomésticos que pusieran a disposición algún tipo de artículos, que fueran artículos de los durables, obviamente, de los electrodomésticos, pero que fueran también de primera necesidad, por decirlo de alguna forma, de una casa. O sea, no integrar en un acuerdo de precios los celulares y no integrar en un acuerdo de precios los televisores con pantalla de 52 pulgadas, sino ir a que se incorporaran en este tipo de artículo algún tipo de cocinas, de lavarropas, de secarropas, planchas, bueno, ese tipo de artículos que por ahí pueden ser más consumo de la familia, postergados por no tener en este momento acceso a poder comprarlos. Uh-huh. Se habla de la vuelta del ahora 12 a partir del mes próximo, y también sería una medida en esta misma línea. ¿Por qué digo? Porque si vos te querés cambiar el celular y no te alcanza la plata, y seguí con el celular que tenés. No es la muerte de nadie. Muchachos, no hay que cambiar el celular cada 6 meses. Sáquense eso de la cabeza, por favor. Vos ves gente que se endeuda para cambiar el celular. No tiene sentido.
No tengas dudas.
No tiene ningún sentido. Es una tontería absoluta, un gasto superfluo. Y lo único que hacen es financiar usura. Para ser clarito. No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí. No cambien el celular, sigan con el mismo. Sí, si se te rompe una cocina, tenés que cambiarla. Esto es así. Entonces, buscar ese tipo de artículos que sea. Pero de todo esto, y hablando de la inflación, como lo hablábamos el otro día, nosotros lo hablábamos también hace 8 días o 10 atrás, nosotros decíamos que la nuestra no era una inflación de circulante, no era una inflación de consumo, o por lo menos en mi opinión no estaba en eso. Y hoy, precisamente, sale un artículo muy interesante en Clarín, un artículo muy chiquitito, un cuarto de página,
sí,
que habla de inflación de costos, que dice que en Argentina se trasladan a los costos cualquier incremento que haya en las tarifas. Por ejemplo, aun cuando desciendan las ventas, o sea, que tratan de cubrir costos incrementando los precios, aun cuando le disminuye las ventas, lo cual le disminuye el margen, lo cual lo lleva a un callejón que no entiendo hacia dónde van, ¿no?
Uh-huh.
Pero que bueno, que es esta inflación estructural, esta inflación de costos, la que mayormente habría que atacar. Y por eso se habla de nuevos créditos para pymes y ese tipo de cosas. Porque los formadores de precio, ante cualquier cosa, tratan de cubrir sus costos y no miden las ventas. Y acá empiezan a fallar en un punto básico de la mercadotecnia, que es básico. O sea, cualquier empresa, cualquier negocio lo que tiene que hacer, o lo que tiene que estudiar, o lo que se tiene que invertir más, es en ver cómo vender. Primero ver cómo vender, obviamente sin descapitalizarte, porque si no va para el mongo. Pero lo primero que vos tenés que hacer, lo primero que tenés que inventar, es ver cómo vendés. Ver de qué manera vos podés incrementar tus ventas de tal forma que esas ventas cubran los costos. No seguir incrementando los costos a pesar de la caída de las ventas. ¿Por qué? Porque eso va acercando las partes de tal forma que en un momento hace crack. No tiene ¿De qué manera se puede hacer incremento de ventas? Como, por ejemplo, como hicieron acá con el Bolívar Negro, los Black Days que se hicieron acá. Que un consejo, síganlo haciendo, muchachos, porque creo que está bien, le dio la posibilidad a las empresas de sacar mercadería, o sea, de sacar stock. Yo no quiero decir que sean cosas viejas ni cosas malas, pero a veces el stock acumulado es un costo financiero, porque tengo la plata ahí, pero no la tengo, que trabajar con el descubierto. Claro. Entonces le dio la posibilidad de que bajar stock, le dio la posibilidad de vender, le dio la posibilidad a la gente de comprar o de llevar a cabo algún consumo que tenían postergado porque total no hacía falta. O sea, le tenías que comprar unas zapatillas al nene, pero bueno, todavía que tire con las que tiene. Pero como salió esta cuestión del Black Day y estaban unos pesos menos, bueno, voy y las compro. Anticipo un consumo que tenía como postergado. Todo eso me parece bárbaro y sirve. Yo dije la otra vez que para mí hay dos errores en esto. Primero, no informaron adecuadamente de cuáles eran los medios de pago que se aceptaban.
Sí.
Y podemos hacer una mención a los medios de pago. Los medios de pago que se aceptaban, no sé cómo fue la facturación. Y segundo, lo hicieron un día 4 y un día 5.
Sí, no son los días más adecuados.
No son los días más adecuados.
Mitad de mes, en todo caso.
No, o a partir del 10. Yo les doy un solo ejemplo. Ustedes piensen que los docentes, que es un gran número en nuestra ciudad, siempre hablando de nuestra ciudad, cobran a partir del quinto día hábil.
Claro.
O sea, si vos haces algo el día 4, la masa de los docentes, tomo ese gremio como cualquier otro, ¿no?
Sí,
para hacer un ejemplo.
Sí, lógico.
Todavía no han cobrado. Porque cobran el quinto día hábil. Por lo tanto, por lo menos, hacelo posterior al quinto día hábil.
Uh-huh.
O sea, andate al día 10, 9, 10, 11. Que tampoco te vayas mucho porque se gastaron la plata.
No, lógico.
Pero me parece que la fecha no era la más acorde que se podía dar con este tipo de cosas. Después hay dos menciones más, o tres menciones más, que hacen a lo que puede ocurrir con la economía o con lo que pase, que son los llamados a estos paros por el lado del moyanismo, que se llama un paro el día 30. Yo lo escuché, que Moyano decía, ¿por qué hay que hacer que se vaya Macri? Que yo no me parece que haya que convocar un paro gremial contra un cargo político. Me parece una pasada rosca del amigo Moyano. No lo veo, creo que no es así, creo que no corresponde, creo que trata de recuperar por ahí algo de lo que ha perdido en cuanto a protagonismo. Y el otro paro de la UTA, el primero de mayo, que ahí habría que atender un poco qué es lo que ocurre, porque lo que están diciendo es que como ellos son un servicio público y tienen que trabajar el primero de mayo, y el primero de mayo es feriado nacional, hace que este día se les pague de manera distinta. ¿No es cierto? Le pagan el doble.
Sí.
Al pagarse de manera distinta los feriados, en muchos casos los hace entrar dentro de los montos alcanzados por impuesto a las ganancias.
Uh-huh.
Entonces, como entran dentro de los montos alcanzados, la detracción por ganancias, o sea, lo que le restan por ganancias, a veces es más o igual de lo que cobrarían por el feriado.
Claro.
Entonces, otros gremios no sufren esto. ¿Por qué nosotros, por ser un servicio público, que no negamos que somos un servicio público, queremos prestar servicio, esto no es de la patronal contra no prestar servicio, sino que atiendan este pedido que le estamos haciendo, a ver de qué manera, sentémonos a charlar, a ver de qué manera podemos solucionar este tema de la afectación del feriado por el impuesto a las ganancias. Más allá de que se cuelan atrás de este reclamo algunos otros, ¿no es cierto? Que hace
sí,
etcétera, etcétera. Pero básicamente está centrado en que en el trabajo en días feriados, por ser feriado, se paga doble, y por ser un servicio público, tienen que hacerlo, tienen que prestarlo, hace que muchas veces queden alcanzados por el impuesto y la detracción sea mayor que el beneficio. Entonces, me parece que no es tan loco lo que están diciendo, no tiene nada que ver con el paro de Moyano, nada que ver, ya lo aclararon incluso los del gremio UTA, de que
no tiene nada que ver con Moyano.
Así que bueno, habría que ver qué es lo que ocurre, porque en esta época donde estamos haciendo, entre otras cosas, una fuerte apuesta al turismo, porque el turismo es un elemento de reactivación, que los feriados, no haya aviones, no haya micro, bueno, atenta contra esta intención de reactivación de la economía.
Por supuesto.
¿Cierto? O sea, es este. Lo que vos comentaste de el fondo, cuando el fondo hace un alerta hacia Argentina.
Lo que dijo Lagarde.
Los economistas de el fondo, los que se siguen el caso de Argentina, están hablando ya así de el rebote, incluso ya se empiezan a ver los números de el rebote fundamentalmente en construcción, y hablan de una baja sostenida de inflación en 2 meses. No es un análisis de economistas argentinos, no es un análisis con intencionalidad política, es un análisis de el fondo al cual habrá que prestarle algún tipo de atención para verlo y para continuarlo. Con respecto a los paros también, y para terminar, estaba viendo unas declaraciones del gremio de Varadel, donde, bueno, hace una serie de condicionamientos al acuerdo con la provincia.
Sí.
12 puntos, que yo no sé qué se creen que son, pero ya han superado mi capacidad de asombro. Pero lo que dicen, por ejemplo, uno de los pedidos que hace es que no descuenten los días que no se trabajan. Muchachos. Sí,
que no descuenten los días que pararon.
Claro. Muchachos míos, que yo sepa, día que no se trabaja, no hay por qué cobrarlo. Si no trabajaste. Se entiende que el sueldo es un justiprecio que se da a cambio de prestar una determinada función, un determinado trabajo. Si yo no hice ese trabajo, lo justo, lo lógico es que no lo cobre. Más allá de que el paro, siempre se escudan en lo mismo, ¿no? Dicen que el paro es constitucional, que el paro es de los derechos de los trabajadores. Y es cierto que el paro sea constitucional, que el paro sea un derecho de los trabajadores, significa que no se puede tomar ninguna represalia. O sea, yo no puedo echarlo, bajarlo de categoría, hacer ese tipo de cosas. Pero no pagar sí puedo, porque no hay una contraprestación. Entonces, me parece que si yo voy a buscar el conflicto por el conflicto, siempre voy a encontrar algo, en esto no hay duda. Pero me parece que muchos de los gremios tendrían que ser gremios. No, tomo este ejemplo como cualquier otro, pero muchos de los gremios tendrían que ser gremios y olvidarse de las ambiciones políticas de los dirigentes gremiales. Los dirigentes gremiales que tengan ambiciones dentro de la política, que se dediquen a la política, a mí me parece bárbaro, tienen todo el derecho a hacerlo. Es un derecho de los ciudadanos de este país. Pero que dejen el gremio, porque si no entramos a confundir y realmente hacen mucho daño en la economía global que afecta a todos.
Bueno, yo el otro día dije eso, precisamente. O sea que no creía realmente que fuese bueno para la democracia que un sindicalista hiciera política.
Claro.
Me parece que
se vaya del gremio.
Que se vaya del gremio o que deje el cargo, no que se vaya del gremio, que deje el cargo que tiene.
Sí, sí,
del
gremio no, porque le corresponde por actividad.
Que deje el cargo que tiene y que se postule y que sea concejal, intendente,
lo que sea, que tenga la mayor de la nación, suerte o la peor suerte, no sé, pero si va que no use su actividad de gremio como escalón para ir por la política, o sea, que se retire de la actividad del gremio, deje el cargo de lo que fuere y se dedique entonces sí a la política, porque si no mezclamos las cosas. Nos vamos.
Muy bien, contador, me dejo tranquilo para un buen fin de semana.
Buen fin de.
El contador Néstor García, columna de Economía aquí en 10 AM.